Bien, ¿cuántos están listos para celebrar, estudiar la palabra de Dios? ¿Y cuántos creen que vas a salir diferente? Amén. Unos, los otros están bien como son. Para esta mañana. ¿Y están listos para estudiar la palabra? ¿Cuántos recuerdan la historia cuando Jesús calmó la tormenta? Él quería cruzar el otro lado del mar, así que él y sus discípulos se subieron al bote y comenzaron a navegar, ¿recuerdas? Y Jesús estaba cansado y intentaba tomar una siesta. Y cuando se encontraba cerca de la mitad del mar, vino una gran tormenta. Y los discípulos pensaron que se iban a ahogar, pero finalmente despertaron a Jesús y él calmó la tormenta. ¿Recuerdan la historia? Y yo estaba tratando de encontrar un video corto para mostrar esta mañana, pero no pude encontrar nada en español. Solamente las películas muy viejas y el video no era muy, muy bueno, pero encontré este video en inglés y tiene subtítulos en español. Nada más yo quiero enseñárselos para que pudieran entender el contexto de la historia, el video.
Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith?
Pues estamos en medio de nuestra serie Creer. Estamos hablando de la fe. Y ¿aprendiste algo ya durante esta serie? Sí, qué bueno. Y pero puedes imaginártelo por un minuto. Jesús viendo tu cara, él está justo ahí contigo en el bote y te ve directamente y dice: ¿por qué tienes tanto miedo? Y pues es fácil para nosotros ver este escenario y pensar: ¿por qué estarías asustado? El Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en el bote contigo. ¿Por qué estarías asustado? ¿Verdad? Y pues, pero aún así, te preguntaría a ti y a mí la misma pregunta hoy. ¿Por qué tienes miedo? ¿Y por qué a veces caminamos en miedo cuando tenemos el Espíritu del Dios viviente adentro de nosotros cuando enfrentamos las tormentas de la vida? Es fácil ver a los discípulos y decir: oigan, ¿qué les pasa, chavos? Ustedes están caminando en miedo. Y la semana pasada hablamos sobre la función de nuestra fe, y esta semana vamos a hablar sobre la función de nuestro miedo. Y pues vayamos en nuestras Biblias al libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a estar hablando sobre cómo enfrentamos el miedo y cómo es que el miedo intenta y se infiltra en nuestras vidas y se mete con nuestra fe. Y hablamos un poco acerca del miedo de la primera semana de esta serie, cuando hablábamos sobre la batalla de nuestras mentes. ¿Recuerda la primera semana? Y una cosa que aprendimos es que el miedo y la fe están en conflicto directo, uno con el otro. Y vamos a estar caminando ya sea en fe o vamos a estar caminando en miedo, realmente. Y tenemos que aprender la diferencia. Y tenemos que aprender a superar nuestro miedo. Entonces, leamos la historia que acabamos de ver en el video. Marcos, el libro de Marcos. ¿Qué dije? ¿Mateo? Marcos 4, versículo 35 a 41, dice la escritura: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaba otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y no sé si alguna vez has estado en una situación como esta. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá nos compró un barco grande. Se llamaba, ese tipo de barco se llama un barco pontón, pontoon boat. Es como esa foto en la pantalla. ¿Lo tenemos? Ah, ya. Ese tipo de, fue como 1978. Me siento muy viejo ahora. Algo así. Pero tuvimos una reunión familiar y mi papá quería llevar a todos en el barco para un paseo alrededor del lago. Y llegamos a la mitad del lago cuando de repente el barco se empezó a hundir. Y mi papá aparentemente no puso atención a la etiqueta de precaución en el barco, que decía cuántas personas podías tener seguras en el barco. Y teníamos muchas más que las que el barco podía sostener. Entonces se empezó a hundir cuando llegamos como a la mitad del lago. Y todos estaban, mucha gente en ese barco, abuelos, bisabuelos, tíos, tías y todos. Entonces todos empezaron a saltar del barco a la mitad del lago. Yo era un niño, apenas podía nadar, pero yo recuerdo que estaba muy asustado en ese momento. Y no se estaba hundiendo lentamente. Todo fue de repente. Fue como si el barco inmediatamente se hubiera hundido. Estuvo muy loco. Todos estaban gritando y saltando al agua. Los bisabuelos también. Y pues fue muy chistoso. Y mi papá tuvo que dejar en el agua cerca de la mitad de las personas que estaban en el barco mientras llevaba el resto de la gente de vuelta a la orilla. Entonces estuvimos en el agua por varios minutos esperando a que nos recogiera. Y el barco estaba bien siempre, y cuando las personas se bajaron, estaba bien, flotaba de nuevo. Pero pienso en ello ahora y me parece muy chistoso. Aún puedo ver a todos brincando del bote, pero en ese momento daba mucho miedo y pensé: ay, todos nos vamos a ahogar. Hubo miedo de verdad en ese momento. Pero sabes que todos tenemos esos momentos en nuestra vida donde nos enfrentamos a algo que nos da miedo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y todos tenemos tormentas en nuestra vida. Tal vez sea una tormenta relacional, una tormenta financiera, una batalla con algo físico, nuestra salud tal vez es una tormenta de desempleo, y cada uno de nosotros tiene tormentas que enfrentamos y oportunidades para temer, ¿sí o no? Y pues lo que Jesús nos va a enseñar esta mañana es cómo vencer esos miedos. Y mira el versículo 38, Jesús estaba enfrente del barco. 38 dice: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre una cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos de verdad están diciendo: oye, Jesús, ¿no te importamos? ¿No somos tan importantes para ti? Estamos a punto de morir, ¿verdad? En ese momento de verdad creyeron que iban a morir. Ellos creyeron que se iban a ahogar en esa tormenta. Y entonces despiertan a Jesús y él reprende al viento. 39 dice, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y veo esta historia y trato de imaginarme todo el escenario. Y en verdad pienso que Jesús estaba fastidiado y estaba molesto con sus discípulos por haberlo molestado, ¿verdad? Y ahí estaba teniendo siesta muy buena y lo que no le sucedía a Jesús muy seguido. Y ellos interrumpieron su siesta. Y pienso que probablemente fue más como, viento, cállate, detente. Ok, ya puedo regresar a dormir ahora, discípulos, ¿que me puedo? Esa es mi interpretación y pienso que así fue como pasó. Pero pienso que este era un momento en el que Jesús quería enseñarles una lección a sus discípulos. Y un momento que quiso usar para enseñarte a ti y a mí una lección también. Aquí está lo que creo que quiere que aprendamos. Que en medio de las tormentas de la vida y las dificultades que enfrentamos, vamos a tener oportunidades para temer. Pero Jesús dijo que necesitamos responder en fe. Y mira el versículo 40, dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Pues si estás tomando notas esta mañana, anota esta escritura. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio o de disciplina. En otras palabras, no nos dio un espíritu de temor. No nos ha dado una mente sana. No una mente loca, chiflada, sino una mente sana, llena de poder y de amor. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Y pues nos ha dado dominio propio, autodisciplina, lo que significa que somos capaces de decirnos a nosotros mismos, no, no, somos capaces de controlar lo que hacemos, lo que pensamos y cómo respondemos, ¿verdad? Y pues Dios no es el autor del miedo, Él no lo causa, Él no pone miedo en las personas, eso no es quién es Dios. ¿Va en contra de su naturaleza usar el miedo en nosotros? ¿Va en contra de su ADN? Y pues nuestra primera idea clave, punto número uno, es, hablando de la función de nuestro miedo, temor, número uno, el miedo siempre es una contradicción a la palabra de Dios. El miedo siempre es una contradicción a la palabra de Dios. Piensa en cualquier situación en la que hayas tenido miedo. Y eso es una contradicción a la palabra de Dios. Ay, vas a quebrar, vas a quedar en la ruina financieramente. Bueno, la palabra de Dios dice que Él va a suplir todas tus necesidades. ¿Están aquí? Oye, estás enfermo y te vas a morir. La palabra de Dios declara que tú vas a vivir. Y que vas a caminar en sus bendiciones, en la salud de Dios, y eres sano, pleno, y vas a estar bien. Amén. Todo lo que el enemigo nos lanza es una contradicción, y empezó hace miles de años. Mira en Génesis capítulo 3. El primer hombre y mujer estaban en el árbol, y mira lo que pasa. Génesis capítulo 3, versículo 1 a 5. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol de huerto? Justo ahí, esa es una mentira. Empieza esa conversación con una mentira. Es como funciona el enemigo. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles de huerto podemos comer, Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y miren lo que el enemigo hace. Del siglo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ah, ciertamente no morirán. Mentira. Sí, Dios declaró que tú vas a morir si comes de este árbol. Dios no dijo que no podías comer de todos los árboles de jardín. Dijo que había un árbol de que no podías. Y sabemos que el enemigo siempre intenta distorsionar la palabra de Dios, ¿verdad? Mire el versículo 5. Pues Dios sabe que el día que de él comen, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Pues la palabra de Dios declara que Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Él ya era como Dios. ¿Puedes ver cómo el enemigo está tratando de distorsionar lo que la Escritura dice, lo que Dios dijo? Pues ellos ya eran como Dios. Pero el enemigo estaba tratando de convencerlo que se estaba perdiendo de algo, que Dios le estaba escondiendo algo, reteniendo algo. Y la primera razón por la cual la gente peca, ¿sabes qué? Es por miedo. El miedo hace que la gente peque. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Ellos tuvieron miedo de que Dios les estuviera escondiendo algo. Y temerieron que se estuvieran perdiendo algo. Y no sé de ustedes, pero recuerden cuando eres un adolescente. ¿Sí? Unos pocos años, ¿verdad? Hace pocos años. Pero el miedo nos hizo rebeldes. ¿Verdad? ¿Está conmigo? No, ay, no me quiero perder eso. Yo no me quiero perder eso. No me quiero perder esa oportunidad, esta fiesta. Mamá y papá no saben de lo que están hablando. Ay, pues ya, yo no quiero perder mi vida, mi juventud. ¿Alguna vez has pensado así? Sí, jóvenes, ¿dónde están? Yo no voy a admitirlo aquí en frente de todos. Pues. Y tal vez, no sé, tal vez tú eres el hijo perfecto y eso no pasó a ti. Yo era terrible. Yo era un hijo estereotípico del pastor, lo peor, el más rebelde. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perderme de algo. Incluso aún como adultos, algunos de nosotros nos dejamos manipular y guiar por el miedo. El miedo nos lleva a hacer cosas que en realidad no necesitamos. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 o 9 años, algo así. Mi hermano es un año y medio menor que yo. Esto fue antes de que mis padres entregaron sus vidas a Cristo. Pero tanto mi papá como mi mamá fumaban cigarros siempre, siempre, siempre. Tenían un cigarro en sus manos siempre, uno después de otro, todo el día. No sé cuántas cajetillas de cigarro fumaban al día, muchísimo. Y yo recuerdo que una mañana mi hermano y yo nos levantamos muy temprano porque teníamos un plan para robarnos los cigarros de mis papás y fumarlos. Siempre nos dijeron que no fumáramos, que era malo para nuestra salud, que era adictivo. Pero ellos fumaban, entonces queríamos ver de lo que nos estábamos perdiendo. Teníamos miedo que nos estábamos perdiendo de algo, ¿verdad? Así que nos levantamos temprano, nos escabullimos al cuarto de mis papás y tomamos la cajetilla de cigarros de mi papá. Después nos metimos al baño a fumarnos los cigarros. Intentamos fumarlos, pero estábamos tosiendo y nos estábamos ahogando. Estábamos haciendo tanto ruido que despertamos a mi papá. Y él nos atrapó en el baño. 8 o 9 años de edad. Estábamos ahí parados en ropa interior, fumando cigarros en el baño. Yo y mi hermano. Él estaba tan enojado que nos hizo quedar en el baño hasta que nos fumáramos toda la cajetilla. Y no pudimos terminar el primer cigarro sin ahogarnos ni vomitarnos. Y no pudimos terminar la cajetilla porque nos enfermó. Y pasamos la siguiente hora vomitando. Fue la peor experiencia de nuestras vidas. Y los dos decidimos ese día, no pienso que volvería a fumar un cigarro por el resto de mi vida. Y yo recuerdo cuando yo era un adolescente, fumar estaba de moda. Todos mis amigos fumaban cigarros. Oye, Jeff, fúmate uno, ese es genial, es divertido. Y yo decía, no, eso no es genial. Y definitivamente no es divertido. Yo sé por propia experiencia que no es divertido. Y a lo largo de la preparatoria, mis amigos intentaban hacer que yo fumara y seguía teniendo recuerdos de mí vomitando en el baño con mi hermano en ropa interior cuando teníamos 8 o 9 años. Pero ¿sabes qué? Escuche, tenemos que creer que lo que Dios ya nos ha dado es absolutamente lo mejor. Y no hay nada que el enemigo nos puede ofrecer, ninguna imitación barata que va a ser más satisfactoria y llenadora y más vivificante que lo que el Espíritu y la Palabra de Dios tiene para ofrecernos. Nada. El miedo es siempre una contradicción a nuestra fe. El miedo siempre va a tratar de convencernos que nos estamos perdiendo algo. Y el enemigo es un mentiroso. Por eso digo que el miedo es lo que nos causa a pecar. Estoy perdiendo algo, estoy perdiendo, ¿sabes qué? A esa mujer, estoy perdiendo algo. Sí, soy casado, pero estoy perdiendo algo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es el miedo que está provocándonos. Y Jesús dijo que el enemigo es un mentiroso y el padre de mentiras y que no hay verdad en él. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre, del diablo, y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Cuando él habla, una traducción de la Biblia dice que él habla su lenguaje nativo. Su lenguaje nativo es mentiras. Eso es quien es, él miente, es un mentiroso. Eso es todo lo que puede hablar. Así que tienes que identificar, ¿esta es la verdad o es una mentira? No puedes conocer lo que es verdad hasta que conozcas la palabra de Dios, porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando conoces la verdad, entonces puedes identificar la mentira. Hablamos sobre eso en la primera semana de nuestra serie. Cuando el enemigo viene y te dice, ay, vas a morir. Bueno, yo sé la verdad de la palabra de Dios. Estoy protegido por las manos de Dios, por los ángeles de lo más alto. Voy a salir de esta situación. Amén, porque eso es lo que la Escritura, la verdad me dice. ¿Verdad? Y cuando identificas una mentira, ¿sabes qué? Voltea la mentira para que puedas encontrar la verdad y decir, gracias diablo, me acabas de decir que voy a vivir, porque lo único que puedes decirme es falso, lo único que me puedes decir es totalmente lo opuesto a lo que Dios dice que va a pasar, es una mentira, gracias por avisarme. ¿Está conmigo? Entonces cuando identifico una mentira, le doy la vuelta y cuando el enemigo dice, no vas a tener lo suficiente, estás en la quiebra, vas a irte a la bancarrota. Ahí es cuando le digo, gracias diablo, me acabas de decir que voy a atravesar esto, lo voy a lograr, el dinero ya viene, gracias por decírmelo. ¿Entiendes? ¿Sí? Estoy predicando muy, muy bueno ahorita. Pero ¿sabes qué? Eso hace que se enoje. El enemigo trata de engañarnos, de distraernos y de sacarnos del camino. Pero Jesús dijo, oye, vamos a cruzar al otro lado. ¿Sí? crucemos al otro lado. Es lo que Él está diciéndonos. Entonces comienzan a cruzar al otro lado. Todo está yendo acorde al plan. Ay, crucemos al otro lado, crucemos al otro lado. Pero el enemigo se muestra y dice: oigan, cambio de planes, voy a cambiar su curso. No van a lograr llegar al otro lado, se van a hundir. No van a hacer lo que se supone que iban a hacer. Y número dos, la función de nuestro miedo. El miedo y la fe operan bajo las mismas leyes espirituales. El miedo y la fe operan bajo las mismas leyes espirituales. Jesús está tratando de enseñarnos a nosotros y a sus discípulos que la ley de la fe va y puede anular la ley del miedo. Pero son dos fuerzas que trabajan y funcionan de la misma forma. Mira esto, necesita apuntarlo. La fe es actuar en lo que crees. El miedo es actuar en lo que crees. La fe es actuar en lo que crees. El miedo es actuar en lo que crees. Es como cuando eras un niño. Donde yo vivía, había un bosque grandísimo. Y para llegar a la casa de mi mejor amigo, tenías que atravesar el bosque. Esa era la única forma de llegar a la casa de mi amigo. Estaba justo a un lado de la calle, este bosque grandísimo. Entonces, cuando mi mamá nos llamaba a mí y a mi hermano y nos decía que ya era hora de volver a casa, teníamos que caminar a través de este bosque. Y a veces era justo en la oscuridad, cuando el sol ya se estaba metiendo. Entonces nosotros sabíamos que debíamos de apurarnos porque el monstruo del bosque salía por las noches y se comía a los niños pequeños. Así que corríamos tan rápido como podíamos cada vez y gritábamos todo el camino hasta allá: ¡ah, ahí viene, ahí viene! Y a veces yo estaba empujando a mi hermano y pensaba: si él va a comer a alguien, va a comerte primero. Va a dar mi chance para ir a la casa. Y no nos dábamos la vuelta ni nos deteníamos porque estábamos convencidos de que estaba justo detrás de nosotros. Y cruzábamos la puerta y la azotábamos y se cerraba justo a tiempo. ¡Ay, fu! Estuvo cerca. ¿Verdad? ¿Me entiendes? ¿Alguna vez has pensado así cuando era niña? O a la hora de dormir, no podías dejar un brazo o pierna colgando fuera de la cama porque sería sucunado por el monstruo debajo de la cama, ¿verdad? Así que creímos en esas cosas y terminábamos actuando en base a ellas. Yo sé que hay mejores ejemplos como adultos, pero miren esto. Vimos en Hebreos 11:1. Vimos en Hebreos 11:1 la semana pasada en la Biblia Amplificada, y describe la fe y nos da la definición de fe. Pero ¿alguna vez has leído la versión del miedo de ese versículo? Esta es la traducción del miedo de esta escritura, Hebreos 11:1, la versión de miedo. Ahora, miedo es la garantía, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros tememos, siendo la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad, miedo percibiendo como verdadero lo que no es captada por los sentidos. La versión de miedo. Ay, solo sé que perderé mi empleo. Solo sé que voy a perder mi empleo. ¿Cómo sabes? Ay, mi jefe me volteó a ver. ¿Es en serio? Sí, me volteó a ver y me echó la mirada. Sus cejas estaban juntas y muy, muy fruncidas, y sus ojos estaban entrecerrados. Me echó la mirada y solo sé que algo está mal. Está enojado conmigo. ¿Sabes qué? Eso me pasa a mí todo el tiempo. Un par de veces al mes siempre hay alguien que se me acerca y me dice: pastor, ¿estás enojado conmigo? Yo digo: ¿qué? ¿Por qué? Y me dice: bueno, es que lo he estado guardando durante 2 años y que realmente son como 6 semanas, pero les gusta exagerar. Pasé caminando por donde estabas hace 6 domingos y tú solo me viste, no me dijiste hola ni nada. Ok, ¿he dicho que estaba enojado contigo? No, pero es que tenías esa mirada. Pues así me veo a veces los domingos por la mañana. Estoy enfocado en mi mensaje, estoy tratando de no distraerme, tratando de concentrarme. Y después de servicio, de verdad quiero llegar a las puertas del santuario, estrechar las manos de todos, saludarlos y darles un abrazo. A veces me veo así. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? El pastor está enojado contigo. El pastor está enojado contigo. Ay, sí, cierto. Y tú sabes. ¿Tú sabes lo que a mí me hace el enemigo? Un miembro de la iglesia me envía un email o un mensaje por WhatsApp o un mensaje de Facebook y necesito reunirme contigo, pastor. ¿Sabes cuál es mi primer pensamiento? Ay, rayos, ay. Y si se van de la iglesia, solo dímelo ahora, no necesitas reunirte conmigo para decirme eso. Y ellos entrarán a mi oficina y yo voy a estar sentado ahí con un gesto depresivo en mi cara y yo voy a estar pensando, ok, terminemos con eso. Y después ellos dicen, pastor, solo que queremos hacerte saber que mi familia y yo amamos esta iglesia, es nuestra casa y solo queremos saber cómo podemos involucrarnos más, en dónde podemos servir, qué podemos hacer para ayudar aquí. Y mi corazón quiere gritar, ¡no te vas a ir de la iglesia! ¡Ah! No digo eso, pero es lo que estoy pensando. Pero el enemigo miente y trata de causar división en nuestras vidas y trata de influenciarnos. Dos fuerzas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin miedo es imposible agradar a Satanás. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin miedo es imposible agradar a Satanás. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice. Así que la fe viene de él oír y él oír por la palabra de Cristo. La palabra de Dios. El miedo viene por el oír y el oír las contradicciones de la palabra de Dios. Puedes decirlo así. El miedo viene por el oír y el oír las contradicciones de la palabra de Dios. Yo, ¿sabes qué? Yo soy ¿cómo se dice? Yo soy un noticia alcohólico. ¿Sabes lo que es un noticia alcohólico? Me suscribo como a 3 diferentes canales de noticias. Estoy obsesionado con las noticias. CNN, CNN y Fox y diferentes canales. Antes de mudarnos a México tenía la televisión en el canal de las noticias todo el tiempo. Pero cuando nos mudamos aquí ya no podía tener mis canales en inglés. Entonces empecé a leer las noticias. Me suscribí a los canales que me gustan y los leo en mi celular, mi computadora, mi iPad. Pero constantemente estoy leyendo las noticias. Y yo debo de ser muy cuidadoso a veces porque la mayoría de las cosas que ves en las noticias hoy en día contradicen la palabra de Dios. La economía está peor que nunca. El país está cambiando las leyes para redefinir el matrimonio. Hay un nuevo virus allá afuera que se transmite por los mosquitos y no existe la cura. Y si lo adquieres mientras estás embarazada, tu bebé tendrá malformaciones de nacimiento, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que las noticias son malas, pero pues sí, son malas. Antes de que lo sepas, estás deprimido, estás estresado, tienes miedo. ¿Por qué? Porque sigues llenando tu mente con todo lo que contradice la palabra de Dios. ¿Esto tiene sentido? Así es que tu mente está enfocada en todas cosas que esas cosas que contradice la palabra de Dios y terminamos alimentando esa visión de miedo. Miedo, ¿qué? Ven, miedo, mira, sí. Y no puedes tener una manifestación. ¿Sabes qué? No puedes tener una manifestación del reino de Dios en tu vida sin fe. Y Satanás no puede tener una manifestación en tu vida sin miedo. Tanto la fe como el miedo causan que lo que no se puede ver se vuelva realidad en tu vida. Lo que la fe es al creer, el miedo lo es a la incredulidad. Aquí está el reto. Las personas aceptan las mentiras todo el tiempo. Aquí hay un ejemplo. Una de las cosas más difíciles para cualquier iglesia en el planeta es tener los recursos suficientes para cumplir con la visión y la obra que Dios la ha llamado a la iglesia a hacer. ¿Verdad? Y nunca, nunca he conocido en mi vida a un pastor que diga: ay, hermano, tengo que decirle a mi gente que deje de dar, porque es demasiado, no sabemos qué hacer con todo esto. Nunca he conocido a un pastor que diga eso, nunca. Pero aquí está la cosa: ¿por qué los creyentes no darían para el reino de Dios, para la obra del ministerio, para alcanzar a más gente para Cristo? Es a causa del miedo. Ay, si te doy esto, se me va a acabar. Me voy a hundir financieramente si le doy a la iglesia. Bueno, acabas de creer la mentira. ¿No es eso lo que hacemos? Sí, amén, ouch. Y la palabra de Dios nos dice, no estoy predicando de diezmo, pero la palabra de Dios nos dice que debemos diezmar. El diezmo es el 10%, el 10% de nuestro ingreso. Eso es lo que tenemos que regresarle a Dios. No es una sugerencia, no es opcional. Eso es lo que Dios nos pide. Y pienso que parte de la razón por la que Dios utiliza el dinero es porque el dinero muestra en dónde está nuestro corazón realmente. ¿Realmente confiamos en Dios? Dame 10%. Dice dos. Dame 10% que yo te proviso. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dependemos de Dios o de nuestro dinero? ¿Verdad? Pues no estoy predicando de diezmar, pero es un buen ejemplo. Dije esto la semana pasada y lo voy a repetir esta mañana. Dios no maldice gente. Él no maldice tus finanzas, incluso aunque no diezmes. ¿Sí? ¿Están conmigo? Esas son buenas noticias. Pero lo que pasa es, no estamos dando a Dios la oportunidad de trabajar más en nuestras finanzas. Hay bendiciones financieras que Dios quiere darnos cuando diezmamos. Él no maldice tus finanzas por no dar, pero te vas a perder de las grandes bendiciones que vienen cuando diezmas, dando ofrendas. El miedo de dar nos roba lo que Dios quiere hacer por nosotros financieramente y cada área de nuestras vidas. Aquí está la realidad, número tres, la función de nuestro miedo. Nuestra fe se contamina donde se tolera el miedo. Nuestra fe se contamina donde se tolera el miedo. Paraliza nuestra fe, la contamina o obstaculiza nuestra fe de funcionar de la forma como debería funcionar. Y Jesús dijo esto en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26. Lo siento, tenemos un proyector que no está funcionando. ¿Ustedes pueden ver allá? Jesús dijo esto en el libro de Mateo 6:26. Dijo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembren, ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Mira, la esperanza La esperanza viene antes que la fe. Primero esperamos y después la fe nos da la confianza, la esencia a nuestra esperanza, la vuelve una realidad en nuestra vida. ¿Sí? La preocupación viene antes del miedo. Primero nos preocupamos y la preocupación le da vida al miedo. Y si estás consumido por el miedo, va a cambiar el curso y la dirección de tu vida. Número cuatro. La fe abre la puerta a Dios y le cierra la puerta a Satanás. El miedo le abre la puerta a Satanás y le cierra la puerta a Dios. Eso es muy bueno. La fe le abre la puerta a Dios y le cierra la puerta a Satanás. El miedo le abre la puerta a Satanás y le cierra la puerta a Dios. Podemos obstruir lo que Dios puede hacer en nuestras vidas porque estamos operando en miedo en vez de en fe. Sin fe es imposible agradarlo. El miedo no atrae la atención de Dios. Es importante que seamos diligentes en nuestra fe. Porque el sistema del cielo está basado en amor incondicional. Opera por fe y Jesús es el Señor de ese sistema. El sistema del mundo está basado en el egoísmo. Opera bajo miedo y Satanás es el Dios de ese sistema. Y si permites que el miedo opere en tu vida, le concedes el acceso al diablo en tu vida. Y todos están preguntando siempre, ¿qué hay de Job? ¿Qué hay de Job? ¿Cómo es que eso le pasó a Job? Aquí está cómo le pasó eso a Job. Job capítulo 3, versículo 25. ¿Quién premió Halls? Job 3:25. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Mire lo que la traducción, el mensaje de la Biblia, la Message Bible, dice. Esta traducción no está disponible todavía en español, pero me encanta esa traducción. Dice, el peor de mis miedos se ha hecho realidad. Lo que más de mí ha ocurrido, mi tranquilidad se rompe, mi paz es destruida y ya no habrá descanso para mí, la muerte ha invadido mi vida. Job era el hombre más rico y bendecido de todo el planeta. ¿Quieres saber cómo vivió cada día? Oh, yo sé que tengo tanto y soy tan bendecido, pero ¿qué si lo pierdo todo? Ay, tengo ganado oro y una familia y soy tan bendecido con todos estos sirvientes y rebaños de ovejas y todo, pero ¿y si lo pierdo? No sé qué pasaría si lo perdiera todo. Ah, él pensaba noche y día con perderlo todo. A lo que le temía vino sobre él. La gente se pone rara y, ¿sabes qué? La gente se pone rara y paranoica cuando el miedo controla su vida. No sé qué sea esto, pero tengo un dolor justo aquí y probablemente es mi apéndice. Lo busqué en internet y pienso que es mi apéndice. ¿Verdad? ¿Es en serio? Pasaste de sentir un retortijón en el estómago, probablemente tenías un gas. Pero ahora tienes apendicitis, tu apéndice explotó y necesitas una cirugía de emergencia. ¿Verdad? ¿Ves cómo el miedo cuando no es bien manejado puede causarnos a reaccionar o responder de una forma muy loca? Aquí hay algo de lo que todos somos culpables. Si tú eres un papá o un padre, a veces usamos el miedo para manipular o motivar a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, amén. Yo soy culpable. Ay, si no haces eso, aquí está lo que te puede pasar. Estamos tratando de dirigir a nuestros hijos a hacer algo que queremos que hagan y pensamos que el miedo los va a motivar a que se convierten en lo que queremos, ¿verdad? Pero mira lo que pasa con eso. ¿Sabes qué? Nos lleva a más esclavitud. Lleva a nuestros hijos a más ataduras. Ellos crecen con el miedo de que no van a poder agradarnos. Ellos piensan, nada va a ser suficiente. No soy lo suficientemente bueno. Ay, mi papá, él no me acepta. O lo que sea. El miedo nos lleva más y más profundo a la esclavitud cuando está controlando tu vida. Es como el hombre que es inseguro. No sé si sea lo suficientemente bueno. No sé si pueda manejar esa posición. No sé si yo, lo que sea. Entonces él se la pasa noche y día trabajando arduamente y se convierte en un adicto al trabajo, trabajólico, para tratar de ganarse la aprobación de los demás. Tiene miedo de lo que la gente piense de él. Entonces, ay, si trabajo arduamente, entonces tal vez me aceptan, tal vez me amen. Y eso lleva a la esclavitud. Tal vez es la mujer la que trabaja arduamente. Ella tiene un trabajo que realmente cubre sus necesidades, pero decide adquirir un segundo trabajo porque, ay, ¿qué tal que se me acaba el dinero? Y eso nos lleva a la esclavitud. El miedo nos lleva a la esclavitud. ¿Me entiendes? Mira esto. El número uno que mantiene a los creyentes en pecado, en hábitos, en adicciones, es el miedo. Déjame explicarlo. Aquí está el ciclo del miedo y el pecado. Especialmente si has crecido en un ambiente religioso, que varios de nosotros aquí hemos crecido así. Lo escuchamos en todas partes, incluso de hombres y mujeres de Dios, pastores, iglesias, líderes en las iglesias, amigos cristianos. Dios te va a trabar, Él te va a castigar. Y si no vives de la manera correcta, Dios te va a enseñar una lección. Él te va a aplastar, te va a maldecir. Dios ve y conoce todo lo que estás haciendo. Dios lo ve y Él odia el pecado. Y entonces, esta condenación, esta culpa, este miedo a Dios se apodera de nosotros. Escucha, a través de toda la Biblia tú ves que dice que temas a Dios, ¿verdad? Ese tipo de temor a Dios en la Biblia no se refiere al temor del que estamos hablando hoy. El temor a Dios que vemos en la Biblia, en el texto original, el lenguaje original de la Biblia, literalmente significa un respeto, reverenciar, honrar, estimar. De lo que estamos hablando esta mañana es del tipo de temor de ¡ah, no! ¿Entiendes? ¿Verdad? ¿Están conmigo? Porque estoy diciendo eso porque muchas veces en las Escrituras pues puedes decir o puedes ver Escrituras que dice que tenemos que temer a Dios, ¿verdad? Entonces, mira lo que pasa. Escuchamos todas estas malas enseñanzas de que Dios te va a atrapar, te vas a ir al infierno, Dios te va a maldecir, si pecas, Dios te va a castigar. Y tienes un accidente automovilístico, ay, es porque pecaste. Tu novia rompió contigo, ay, es porque pecaste el otro día. Y comenzamos a creer que todo lo malo que nos pasa está relacionada con nuestras acciones, que es Dios vengándose. Entonces, cuando la tentación viene al pecado, ¿qué es lo que hacemos? Le tenemos miedo a Dios y entonces no le pedimos ayuda a Dios y nos quedamos fuera de su presencia y no le pedimos ayuda y vamos a tratar de pelear en nuestras propias posibilidades y en nuestras propias fuerzas. ¿Y cuántos de nosotros hemos encontrado que no tenemos la fuerza para vencer el pecado? Sí, no tenemos. Así que peleamos esta batalla como mejor podemos y de repente se envuelve una pierna. como cuando éramos niños y dejábamos colgando de la cama nuestra pierna o nuestro brazo, el monstruo debajo de la cama se apodera de nuestra pierna y comienza a jalarnos hacia abajo. Y mira lo que hace el miedo. Ay, caray, ay, de verdad, la regué, de verdad la regué. Ahora Dios está enojado conmigo, no puedo acudir a Dios. Entonces eso nos aleja más de Dios. Y ahora ni siquiera vamos a ir a la iglesia. No vamos a asistir a nuestro grupo de vida o estudio bíblico o hablarles a nuestros amigos de la iglesia. No respondemos sus llamadas y desaparecemos de cierta forma. ¿Verdad? Mira, ¿alguna vez has sentido así? ¿Has hecho eso? Y cuando el miedo de ser atrapados, el miedo de enfrentar las consecuencias ha disminuido, el miedo regresa y decimos, ok, supongo que lo volveré a hacer. No vamos a pedirle ayuda a Dios. Y eso solo nos lleva más y más y más profundo. Y terminamos atrapados. ¿Alguna vez te has sentido así de atrapado? Ah, una persona, sí, bueno, los otros mentirosos. Ustedes son como tu padre. No. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se someten nuevamente al yugo de esclavitud. Número 5, nuestro último punto. Número 5, el miedo es vencido por una revelación del amor incondicional de Dios. El miedo es vencido por una revelación del amor incondicional de Dios. ¿Cómo vences el miedo? ¿Conoce el amor de Dios? ¿Cómo le pateas a trasero el pecado? ¿Conoce el amor de Dios? Mire lo que la Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué se ha dicho siempre? Todos, que cuando pecamos, Dios te va a atrapar, ¿verdad? Eso es lo que escuchamos, y entonces pensamos que Dios nos va a castigar. Dios odia el pecado, pero no odia el pecador. Dios nos ama, y cuando tenemos una revelación de ese amor va a expulsar todo miedo. Aquí hay algo que en serio me molesta. Lo has escuchado antes, quizás, estoy seguro. Ay, bendecido sea Dios, solo soy un pecador salvado por gracia. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Sí? Soy un pecador salvado por gracia. Detente. ¿Qué hay de malo en eso, pastor? Eso no está en la escritura. La Biblia no dice eso. No vas a encontrar ni una escritura en la Biblia que diga: solo soy un pecador salvado por gracia. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Solo soy un pecador salvado por gracias. No, no lo eres. La gracia solo aplica para aquellos que actúan sobre sus creencias en fe y la reciben y caminen en ella. ¿Están conmigo? Una vez fui un pecador, estaba perdido, pero ahora fui encontrado. Voy a decir algo que le va a molestar a algunos de esta mañana. El programa de los 12 pasos ha sido utilizado por décadas como AA y todos los demás programas de AA y de 12 pasos. Son programas buenísimos, ayudan muchísimo. Pero y aquí está lo que no me gusta. Hola, yo soy Julio, soy un alcohólico y batallo con pornografía y con enojo y con codependencia. ¿Cuál es tu identidad? Oh, ahí va el alcohólico, el chico pornografía, el chico ira. ¿Me entiendes? Solo soy un pecador salvado por gracia. Oye, ya no eres un pecador. Lo eras hace 2 años, 10 años, 40 años, yo no sé. Antes era un pecador, pero ahora soy un hijo del Dios Altísimo. Amén. Yo he sido lavado, yo he sido redimido. Dios tomó mi vieja naturaleza y fue sepultada en una tumba. Mi pecado ha sido enterrado en el mar de olvido. Soy un hijo de Dios Altísimo. He sido limpiado y purificado y lavado. Estoy limpio, soy pleno, estoy bien. Soy un siervo de Dios. Soy un embajador de Dios Altísimo. Soy un hijo del Rey. ¿Sí? Vive como tal, actúa como tal, haz tu identidad como quien eres en Cristo, no en lo que solía ser. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa aquí. Cuando entendemos el amor de Dios, la profundidad de Dios, el carácter de Dios, le abre las puertas a Dios para que se mueva en nuestra vida y para que nos volvamos todo lo que hemos sido llamados a ser. Así que ahora, cuando entendemos el amor de Dios, cuando entiendo los principios de Dios, cuando entiendo la gracia de Dios y cuando entiendo el perdón de Dios, así es como algunas personas hacen mal uso de la gracia. Bueno, él me rebasó, así es que le levanté el dedo y le dije que pensaba de él. Y no voy a hacerlo. Estoy seguro que leo mis labios. Él sabía lo que dije, me aseguré, me emparejé justo a él y me vio. Pero gracias Dios por tu gracia, soy un pecador salvado por gracia. Mi esposo hizo esto y hizo otro y le aventé esto y le hice esto y lo insulté. Y me siento mal por haberlo hecho, pero gracias Dios por tu gracia. ¿Verdad? Sí. Es cierto. Así es. Pero espera un minuto. Pablo dijo eso en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuche, el propósito número uno de la gracia no es ser tu licencia para pecar cuando quieras. Ups, la volví a regar, lo volví a hacer. Gracias Dios, porque estoy cubierto por tu gracia. Sí, Dios te perdona, pero la gracia sirve para empoderarte, para que cuando quieras levantarle el dedo al otro conductor y digas, cuando quieres decir, ay querido Dios, ayúdame, voy a metérmele. Y Dios, necesito tu gracia. Y cuando esa esposa se siente como, ay, voy a aventarle eso, lo voy a insultar, la gracia dice, Espera, tiempo fuera. Dios, necesito tu gracia, necesito tu fuerza, porque en mis propias fuerzas voy a caer en esto. ¿Me entiendes? Algunos de ustedes madres dicen, voy a desvellejar a ese niño vivo. Lo traje a este mundo, yo lo puedo sacar de él. Ahí es cuando dices, Dios, dame gracia para este niño, ¿verdad? Y yo recuerdo a veces, nosotros tenemos 6 hijos, yo recuerdo que a veces volvimos a casa con 6 niños y mi esposa estaba con ellos todo el día y de vez en cuando ella decía, ya me voy. Yo decía, ¿qué? ¿Por qué? Y ella decía, son tuyos, los amo, pero no me caen bien ahorita. Nos vemos más tarde o tal vez no me vuelvan a ver, todo depende. Ella necesitaba un tiempo lejos de los niños. Y cuando entendemos la gracia de Dios y el favor inmerecido de Dios que no pudimos ganar y que no pudimos hacer méritos para obtenerlo y su bondad que nos empodera, Pablo dijo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, Dice Pablo, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la gracia de Dios. Y cuando entendemos la gracia de Dios, cuando entendemos el amor de Dios, el amor incondicional, una tentación viene y somos como un niño de 5 años persiguiendo una chihuahueño por todo el campo y saltamos a los brazos del Padre y decimos, papi, ayúdame. ¿Por qué no queremos a Dios? Ay, es porque no podía decirle a Dios que estaba pensando en hacer eso. Bueno, tú sabes. Él lo ve todo. Él sabe. Él está ahí como, vamos hijo, vamos hija, ven aquí, déjame ayudarte. Ah, si solo me lo hubieras pedido, te hubiera recogido de ahí y no habrías caído en todo ese desastre. Y cuando conocemos el amor de Dios, corremos a los brazos de Dios. Y ahora no peleamos el pecado en mi habilidad y mis fuerzas. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Verdad? Mis fuerzas, oh no voy a hacer. Ahora lo peleamos con el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, que mora en mí. El mismo Espíritu, ese mismo poder se levanta en mí y digo, papi, ay, voy a pecar. ¿Está conmigo? Ayúdame. Y estoy hablando sobre pureza sexual. Y tú estás sentado en tu computadora diciendo, papi, estoy a punto de ver cosas que no debería de ver. Dios, necesito tu ayuda. Dios, te pido. Y oras en lenguas un momento. Dios, necesito tu fortaleza. Y oras en lenguas y prendes tu CD de alabanzas. Y de repente tu esposa entra al cuarto. Cielo, salí temprano de trabajo hoy. Y tú estás como, gracias, gracias Dios. La gracia vino a casa. ¿Están conmigo? ¿Eso tiene sentido? Leo. Deja que la gracia obre y abunde en tu vida. Aleluya. ¿Dónde está Leo? Escucha, por el beneficio de quien Jesús calmó el mar. Él estaba dormido, él estaba totalmente en paz y satisfecho. Jesús calmó el mar por el beneficio de ellos. Y Dios va a calmar los mares, las tormentas, por tu beneficio. Amén. Él sabe que vas a atravesarlo y que te encuentras, ay, papi. Y esa tormenta, ese miedo, corre a Jesús. Déjalo que te envuelva con sus brazos alrededor de ti. Me encanta lo que el libro de Santiago nos dice. Santiago 4, versículo 7, dice, así que sométense a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Pues la clave de este versículo es la primera parte de ello. Nos encanta la segunda parte de este versículo. Ay, sí, nosotros encantamos esa parte. Resiste el diablo y él huirá. Pero tenemos que hacer la primera parte de este versículo para que la segunda parte se vuelva una realidad. Nos entregamos a Dios. Y cuando lo hacemos, tenemos el poder de Dios detrás de nosotros, respaldándonos. Amén. Por favor, pónganse a sus pies.